una naranja, una ciruela y una caja de fósforos. Como dijimos, es un espectáculo que está actualmente en la cartelera montevideana. Va los domingos a las 21 horas en el Teatro La Gringa. Queda una sola función por delante. Después verán si reponen o no reponen. La dramaturgia corresponde a Adriana Aguirre y Marcel Sawick. La dirección del propio Sawick y Joaco Maguad, que también tendría que estar acá y por esas cosas de la vida no ha sido así. Pero sí está con nosotros Antonio Di Matteo, que es uno de los actores que hacen este espectáculo, así que les damos la bienvenida a esta tarde de Sones Vivos en Radio Camacuá.
Bienvenido, Antonio.
Bueno, muchas gracias. Soy muy olvidadizo de todo, no tengo una selección para olvidarme.
Sí, nosotros vimos eso en la obra esta que usted está interpretando y trabajando, por eso vimos que algunas cosas que usted podría olvidarse, la dirección muy atinado trató de grabarla, cosa de que no se perdiera, ¿no?
Exactamente.
Estuvimos en el día de ayer viendo el espectáculo y realmente disfrutamos mucho del espectáculo, un espectáculo muy difícil técnicamente, ¿no? Que tiene mucha cosa, mucha técnica, tiene de todo.
Sí.
Los actores tocan instrumentos en vivo, cantan, hay cine, hay proyecciones.
Es una combinación de creo que es una historia que si, hubo alguien que la definió bien. Es una historia que si la pones en una película, puedes hacer una película.
Sí.
La historia está planteada como si fuera una película, en donde partes son contadas en el lenguaje del teatro y otras partes son contadas en el lenguaje audiovisual.
Obra multidisciplinaria, diría yo, ¿no? Digo, una obra donde hay músicos en vivo, como decía Juan José, interpretación, ya sea con instrumentos, ya sea solamente vocal, filmación, actuación de estos mismos actores en esa pantalla y la actuación de estos actores después en vivo en el escenario, ¿no?
Sí, exactamente.
Contemos un poco de la historia sin contarla toda, porque es una historia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero que está contada con mucha poesía. Eso es lo que más nos gustó y nos llamó la atención.
Es una historia de amor como tantas que pueden haber en la vida, solo que es de una pareja. En el transcurrir del tiempo, desde que se conocen cuando son gurises de 15 o 16 años, hasta la edad de, no final, porque es una edad bastante joven en donde se da el desarrollo final, y que si bien es una historia que se puede dar, lo que en sí simboliza es cuando alguien está hecho para sí o sí vivir junto a otra persona. Es un poco esa la idea principal, y también hay algo de el morir y renacer también. Hay como dos lecturas o más. Siempre el espectador le da las lecturas que quiera, pero por ahí podrían ser las dos lecturas más claras, ¿no?
Juan José recién decía lo poético del texto, ¿no? Y de esta trata temas cotidianos, pero temas muy fuertes, ¿no? Digo, temas que realmente están en el caldero permanente, que tienen que ver con esa vinculación de los seres humanos y entre sí, la vinculación de pareja, la vinculación de la amistad, la vinculación con el otro, la vinculación con los vicios, la vinculación, pero de una forma tan poética que no resulta violenta en ningún momento, pero uno presume todo lo que podía haber existido detrás de cada uno de estos personajes, ¿no?
Sí, sí. Como que flota, ¿no? Como que todo flota en el ambiente permanentemente. Está yendo y viniendo, es un ir y venir permanente, donde si bien hay errores que cometen los personajes, hay momentos donde tratan de corregir esos errores y hay llamados de atención entre de unos a otros por esos mismos errores que cometen. Estoy tratando de hablar de tal manera de no spoilear la historia, de no contarla, pero
claro.
Pero es algo así, ¿no? Cuando hablas de los vicios, cuando de repente ella le recrimina a él en un momento determinado que está consumiendo demasiado alcohol y él a ella le dice, vos que te quejas que...
Sí, que toda la vida también consumías, también, claro.
Te drogaste con lo que quisiste. Entonces, como que hay un ir y venir de normal de la vida, porque todos vivimos eso. Todos en algún momento cometimos algún error del cual después aprendimos y no volvemos... o tratamos de no comentarlo de vuelta, ¿no?
No, y como tú decís, ¿no? Digo, en esa misma escena, digo, marca las cosas que hemos hecho, pero sin reproche, ¿no? Digo, pasó eso, pasó en la vida y en ese momento yo no te juzgué, no te reproché, vos misma saliste de estas situaciones, yo también estoy saliendo y estoy en otra situación. Entonces, contemplame también a mí en las cosas que yo voy haciendo. Digo, ese, que ahí es donde me parece que aparece esa gota tan importante que es el amor entre el ser humano, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue escrito el texto?
Fue escrito, creo que llevó, yo no lo sé tal cual porque no tengo que ver con el escritor del texto, que fue el propio director, pero tengo entendido que nació de una dramaturgia que un día se pusieron a hacer entre ellos dos, entre Souchik y Aguirre, y en un momento determinado empezaron a tirar ideas y se fueron enganchando y terminaron armando la historia, esta historia de amor. Pero le llevó como, creo que 2 años se terminaba de armarla, y después la puesta en sí en escena también llevó como 7-8 meses.
Eso,
están desde el año pasado.
¿Cómo fue ese proceso creativo y de cuánto vos participaste y después te sumaste?
Eso es muy interesante. El proceso creativo realmente tiene 7-8 meses con los autores principales. Bases, uh-huh. ¿No? Que son los dos directores de pareja joven y un par de integrantes de la parte vocal, sí. Y del coro.
Jiménez y Santini, ¿no?
Exacto, Mariela Jiménez y Danilo Santini. Y cuando, en un momento determinado, la idea era que ellos mismos llegaran al final de la historia. Pero cuando, ¿qué pasa? En realidad, mentir la edad en el audio, en el teatro sí, porque está la convención, ¿no? En el teatro yo puedo hacer perfectamente de un niño y vos como espectador lo aceptás como convención, porque aceptás el juego.
Sí, claro.
En el cine no es lo mismo. Entonces, uh-huh. No es fácil que un pibe de 20 años pueda llegar a ser un personaje de 50.
Claro.
Salta a la vista que no tiene 50. Entonces, es más difícil que el espectador acepte esa convención. Tiene que hacer un proceso de maquillaje y todo lo demás, que de repente por ahí, si no está bien hecho, también queda, y vos, en lugar de prestarle atención a la actuación, estás prestando atención a que el maquillaje no está bueno.
Sí, claro.
Se pierde esa fuerza. Entonces, como vos nombraste, hay dos directores, uno es Souchik y el otro es Mawad, y Mawad precisamente es el director de la parte audiovisual. Uh-huh. Y él fue el que terminó decidiendo de que la parte del cierre de la historia fuera contada por dos personajes de una edad cercana a la del final de la historia, ¿no? Entonces,
ahí hay un cambio de actores.
Claro, ahí aparecimos Adriana Ardoney y yo, ¿no?
Sí, sí. Sí
me cuesta el apellido de Adriana, ¿cómo es? Adriana...
Sí, Ardoney.
Sí, Ardoney.
Y yo. Y y estuvo bueno porque, primero que nada, el grupo humano es sensacional. Bueno, son unos gurises divinos. Me aceptaron de pique. Quedaron asombrados con la similitud, bueno, con el personaje principal.
Sí, nosotros nos preguntábamos nosotros, ¿no? El director buscó al actor y igual buscó primero el físico, después el actor, hizo un casting. ¿Cómo
no, fue derecho cómo a mí. Llegó? Fue derecho a mí porque ya nos conocíamos.
Quiere decir que ya lo tenía también presente, realmente. Mm. E incluso la similitud, tanto
física, ¿no?
Tuya como la del personaje femenino,
sí,
¿no?
Digo, también.
Los dos personajes, si yo cierro los ojos y veo esa progresión, y hoy por hoy que se puede trabajar con diseño gráfico, toda esa proyección en los años, quizás dentro de algunos años tú vayas a ver a quién hacía Julián ahí, sí. con tu mismo característica.
Sí, totalmente. Entonces, sí, yo pienso que lo primero que fue el físico, ¿no?
Cosa que fue muy buena.
Primero ver que alguien se parecía físicamente al personaje, uh-huh. principal, a Danilo, y después tratar de plegarme. Pero yo digo que cuando surgió el momento de plegarme, realmente en ningún momento me sentí como que yo no perteneciera al grupo.
No,
porque fíjate que estuvieron trabajando 7-8 meses.
Claro.
Y yo trabajo desde... Empecé a trabajar en febrero.
Claro.
O sea, yo trabajé en los últimos 2-3 meses. Y yo incluso iba pensando, cuando fui el primer ensayo, iba pensando, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Este quién es?
¿Cómo me voy a acoplar?
Claro, ¿no? ¿Cómo...? Me sacaste la parte que yo estaba haciendo que me encantaba.
No,
era una cosa que pensé.
Pero un personaje lo hacen dos actores, hay que decirlo.
Sí.
¿Y cómo se arma en ese caso el personaje? ¿Entre los dos?
No. Él ya estaba armado. Entonces yo cuando llegué al primer ensayo que ellos hicieron, el ensayo del audiovisual de la playa, uh-huh. Yo quedé impactado con el vínculo que habían entre ellos dos. Dije, pa, en tan poco tiempo generar ese vínculo. Y la parte de la parte de la playa la trabajé por ahí, por el lado de la forma más o menos en que él la trabajó, Pero después hubo un proceso posterior que yo fui abriendo el abanico a otras posibilidades y encontré que mi personaje iba por otro lado. Entonces al final mi personaje, si se fijan en el final, es diferente al personaje del audiovisual y es diferente en sí al personaje central de la historia. Porque en realidad, creo que esto lo puedo spoilear, yo termino siendo el autor de la historia, ¿no?
Pero sí,
el personaje es el autor,
sí, claro, sin duda. Pero yo creo que hay un acierto en esto. Tú decís, no soy el mismo en lo que está filmado y el final mío, ¿no? Cuando yo termino esta historia. Pero no es el mismo el personaje por varias razones. Primero porque transcurrió tiempo, estamos hablando de años, ¿no?
Sí.
Cuando tú apareces, sos este personaje ya después de haber vivido 20, 30 años y con un hijo ya muy grande. Y cuando estás en la playa, estás pasando por una situación dramática personal muy importante que cambia a partir de ese encuentro en la playa y que te devuelve la vida prácticamente al tramo final. Por lo tanto, no podía ser el mismo.
No, claro, sí, también.
Indudablemente habías cambiado. Y eso se nota mucho, ahí me parece que está el trabajo de dirección y el trabajo de elaboración del actor en la creación de ese personaje, ¿no?
Voy a contar una anécdota.
Sí.
Yo sé que estás corto tiempo, pero la voy a hacer lo más corta posible. La noche del ensayo general, yo venía trabajando sobre una propuesta del director. Y cuando hacemos el ensayo general, que terminamos a las 2 de la mañana, cuando hacemos el ensayo general un viernes para sábado, yo me quedé, hice toda la escena y se me acercan los dos autores, el director y la autora, a decirme que bueno, que lo encontraban, bla, 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 bla. Entonces los miro y digo, pero lo que pasa es que yo estoy haciendo lo que el director me marcó, pero no me siento cómodo.
Claro.
Y yo me dice, en tal parte parece que yo tengo que hacer tal cosa. Y me dice el director, bueno, hacela. Y durante un día entero, mi cabeza no paraba de pensar, le mando un audio de WhatsApp al director, me dio para adelante, confió, y sobre todo con Adriana, con mi compañera, ¿sí?, en escena, se la tiré el día del estreno, a media hora de salir a escena, lo que había pensado, empezamos ahí a movernos, y a ver, bueno, entonces yo hago esto, yo hago aquello, o sea, sin ensayo. Uh-huh. Y de ahí en adelante se planteó el personaje final. O sea, del ensayo general al estreno surgió el personaje final. Es increíble. No. Y el giro que tuvo,
sí,
fue increíble.
Bueno, esa es la magia que tiene el teatro, ¿no? Que
sí.
Muchas veces entre los compañeros actores pueden crear cosas que nosotros tratamos de fomentar bastante, y pueden crear ese vínculo entre los dos con esos secretos que se tienen profesionales, sí, y aparecen estos
personajes. Fue muy lindo. Es un proceso.
Bueno, nosotros recomendamos
esta obra. Recomendamos muchísimo. ¿Sabe? Queda una sola función.
Sí, el domingo que viene. Domingo
¿Cómo se 6. Puede hacer para reservar entradas?
Y por ahora, en La Gringa, no tengo acá el teléfono.
Teatro La Gringa, que recordemos que está allí en 18 de julio, esquina allí, en la galería.
Uh-huh. Y para que te lo saco acá, el teléfono.
Y he de esperar que tengan la posibilidad de reestrenar y nuevamente volver a poner esta obra en cartel, porque realmente nos parece que es una obra que no hay que perderla. Hay que verla para poder después opinar en estas mezclas interdisciplinarias de las artes, ¿no?
La música en vivo, hay que decir que está muy bien, tanto cuando es protagonista como cuando acompaña, que sí, es una cosa difícil, ¿no? Porque cuando acompaña cumple bien su función, no interfiere en la escena, crea un clima adecuado.
Hay varios profesores.
Está muy bien hecho.
Dentro de los actores hay profesores de música.
Destacar, actores, músicos, no son los músicos que tocan por un lado y esos propios músicos actúan cada uno con un personaje establecido en la vida de esta pareja, ¿no?
Sí. Digo el teléfono.
Sí.
099-992-352. Ese teléfono para hacer reservas.
Lujo, Antonio, ha sido un placer realmente tenerte hoy. Esperemos que en otro momento si te llegamos a invitar, porque sabemos que vas a Buenos Aires con otra obra, y hablaremos más adelante, porque eso va a ser agosto, septiembre.
Cuando se reponga, sí, les voy a traer invitaciones.
Perfecto.
Para que
perfecto. Regalamos a los oyentes de Sones Vivos.
Ahí sí va a haber lugar y van a poder, porque regalar no tiene sentido.
Claro, no
tiene lugar.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, y un abrazo a todo el elenco de esta naranja, y si es verdad que me quedo yo, y la caja de fósforos
para... Se la da mal hombre. Sí.